Mañana es la de don Pedro Pascual sobre la prensa militar y el 98. Después haremos un pequeño descanso para continuar. Si eres tan amable, Pedro.
Buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de destrozar lo menos posible la ponencia que con tanto interés he preparado. La prensa militar en España nace con la Guerra de la Independencia. Fueron hojas, simples hojas, en las que se daba cuenta de la victoria de un ejército, de un cuerpo de ejército, de una brigada, frente a las tropas francesas. A medida que pasó el tiempo, aquellas hojas se convirtieron pues, en revistas, en diarios, en publicaciones periódicas. Tengo que empezar por hacer dos puntualizaciones. La primera es que hay que distinguir entre la prensa militar de información general, la prensa política según la terminología de la época, lo que hoy entendemos por un periódico de información general, y la prensa profesional. La prensa profesional, algunas de las revistas con cambios en nombres a lo largo del tiempo, pues se continúan hoy publicando y desde su principio fueron publicaciones hechas y sufragadas por las distintas armas y cuerpos del Ejército y la Armada, incluida también la Guardia Civil. La prensa de política o de información general militar estaba hecha por militares y estuvo siempre, desde el año 1888 estuvo prohibida, lo cual es una cosa realmente insólita. Voy a aclararlo porque la prensa en sí no estuvo prohibida. Lo que se prohibió desde el año 1888, una serie de disposiciones posteriores que incluso se recogieron en el Código de Justicia Militar del año 1890, es que los militares no podían ser fundadores, directores, redactores o intervenir en la realización de un periódico de información general. A pesar de ello, estos periódicos de información general se publicaban todos los días, se vendían en la calle todos los días, exactamente igual que cualquier otro periódico. Ahora bien, esta prensa de información general era una prensa minoritaria dentro del conjunto de publicaciones españolas. Yo aporto las cifras de los datos de la recaudación del timbre y estos periódicos pues, estaban en las últimas posiciones de la tabla. Es decir, que no era una prensa como para que pudiera influir en la opinión pública española. Por ejemplo, en 1882, la correspondencia de España pagó 5.257 pesetas con 20 céntimos y en el décimo puesto aparecía el correo militar con 855 pesetas. Así, en el año 84, etcétera. Es decir, que era una prensa realmente muy minoritaria y que circulaba pues, dentro de los círculos militares y que lo leían los militares porque era el interés que tiene este trabajo es que recojo lo que fuera en aquellos momentos la expresión y el pensamiento y los sentimientos de la oficialidad del ejército español. Estos periódicos además no estaban a las órdenes del gobierno de turno, y ni siquiera de los ministros de la guerra o de marina, lo cual puede parecer muy paradójico. Eran periódicos de gremio, de grupo, para exponer las necesidades y el pensamiento de la oficialidad y ofrecer un día sí y otro también las reivindicaciones que afectaban a esa oficialidad y su visión de la guerra y de los hechos que ocurrían. Por lo tanto, eran un termómetro más o menos afortunado de lo que jefes y oficiales pensaban sobre las guerras de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Todos los años los gobernadores civiles tenían que hacer un informe que lo mandaban a su ministro de la Gobernación sobre la situación de la prensa en cada provincia. En 1898 los periódicos militares eran los siguientes: la correspondencia militar, fundado en 1877, el correo militar en el 68, el ejército español en el 88 y la unión de los retirados de guerra y marina que apareció por primera vez en ese mismo año, 1898. Lo que dice Vanaclocha, por poner un tratadista de cuestiones de prensa, en su obra sobre la prensa militar no se tiene en pie, no hay por dónde cogerlo. Estos periódicos militares no tenían fuerza para organizar partidos y determinar la línea de actuación política a otros y mucho menos hacer imposiciones del tipo que fuese en el Parlamento. Y ya he explicado las cifras de lo que cotizaban al Tesoro. Si los gobiernos norteamericanos no tuvieron necesidad de la ayuda del amarillismo, de la prensa del ciudadano Kane, porque estaban decididos a quedarse con Cuba como fuera, los 13 ejecutivos del sexenio revolucionario de España, los 6 de la Primera República, los 3 de la Transición y los 23 desde el comienzo de la restauración canovista hasta el final de la guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, vivieron con una misma idea: resolver el problema cubano y salir del atolladero colonial mediante la guerra. No hicieron caso a la prensa militar cuando avisaba de la carrera armamentista norteamericana ni de los propios resúmenes estadísticos gubernamentales sobre el comercio cubano, que hubieran obligado, en buena lógica, a negociar con los cubanos para adelantarse a las intenciones de los Estados Unidos. Desde que el comienzo de la guerra en Cuba hasta que entró en vigor la circular por la que se prohibió a los militares ser fundadores, directores o redactores de periódicos políticos, pasaron 20 años. En ese tiempo empezaron a publicarse el Correo Militar en el año 68, la Correspondencia Militar en el 77 y el Ejército Español en el 88. Además, esas prohibiciones reiteraron otras 5 anteriores y hasta promulgarse el Código de Justicia Militar transcurrieron casi 2 años más. Lo que ocurría es que los gobiernos de entonces, cuando veían un periódico militar, silbaban a la luna, miraban a otro lado y no querían enterarse de que había allí unos periódicos que, en definitiva, había que llamarles clandestinos porque estaban al margen de la ley. Entre la prensa civil y la militar de los años 95-98 hubo unas grandes diferencias en el trato dado a los temas de la guerra en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Yo recojo en la ponencia los 30 años de la guerra de Cuba y después las de Filipinas, es decir, del 68 al 98, pero me centro ahora para ustedes en la guerra de la independencia, la final del 95-98. Entre la prensa civil y militar hubo unas grandes diferencias en el trato. Con las excepciones del Socialista, el Liberal, el Imparcial, el Heraldo de Madrid y alguna que otra publicación minoritaria que editorialmente estuvieron en contra de la guerra, la prensa española de aquella época, en general, tanto los diarios como las revistas, enfocó la contienda desde la trinchera del más repelente y cateto patrioterismo, abusando de la sal gorda y el insulto, especialmente en las coplillas a las que tan aficionados fueron los periódicos de entonces. Las noticias de los planes de desarrollo y de construcción de navíos para la Armada norteamericana tuvieron como respuesta unas coplas en las que se decía que no eran barcos, sino los zapatos del presidente de Estados Unidos que los había puesto a remojar, forma delicada de decirle a McKinley que le olían los pies. Cerdo y tendero eran las palabras comunes para denominar a los estadounidenses. Los 4 periódicos militares de información general ya reseñados usaron con alguna frecuencia una prosa ruda y en ocasiones fuerte al hablar de los Estados Unidos, de sus dirigentes y el pueblo norteamericano. Pero no se puede comparar con esa huida hacia adelante de los periódicos civiles que abusaron y reabusaron de la sal gorda. En cambio, en esas bajezas y zafiedades jamás cayeron las revistas profesionales del ejército, las que eran de cada arma o cuerpo. Los temas y noticias de los Estados Unidos las exponían con un indudable distanciamiento y con la mayoría de las ocasiones con excesiva frialdad, sin inclinaciones a un lado u otro. Los planes de construcción de navíos, con sus características, el armamento de que disponía el ejército, el número de sus hombres, aparecieron en las páginas de estas revistas con la misma naturalidad con que se hablaba de la composición de los ejércitos de otros países europeos o asiáticos que nada tenían que ver con la guerra de Cuba. Y lo mismo cabe decir de las descripciones del terreno, manigua, sabana, cañaverales, bosques y de los insectos y ofidios que las poblaban y que constituían la fuente de enfermedades para los soldados. Estos artículos los podía haber firmado el más experto geólogo, entomólogo o naturalista civil. Es decir, las revistas profesionales lo que hacían era informar exclusivamente con una absoluta frialdad de lo que había en Cuba y de lo que pasaba en Cuba. Las publicaciones periódicas profesionales militares españolas no cesaron de avisar. Por ejemplo, la revista técnica de Infantería y Caballería, con la firma de un extraño seudónimo, 1053, publicó varios artículos, en el segundo de los cuales, en 1895, anunció que hasta la industria privada norteamericana perfeccionaba y practicaba los procedimientos para la fabricación del acero, construcción de armas y útiles marinos, lo cual preparó los avances que sobre el desarrollo de la Marina de Guerra Federal dio el presidente Cleveland en su último mensaje y el proyecto de conjunto sometido al Congreso hacía unos años por el secretario de Marina, Mr. Tracy, quien entendía que se precisaba una flota de 100 barcos distribuida en esta forma: 20 acorazados de primera y segunda clase, 60 cruceros de primera, segunda y tercera clase y 20 barcos guardacostas. Se nombró una comisión que hizo un programa mayor que el de Mr. Tracy, que preconizaba una flota compuesta de 44 grandes acorazados, 82 cruceros y cañoneros y 101 torpederos. Este programa exigía una inversión de 1.700 millones de francos. El autor del artículo, este seudónimo, 1053, seguía diciendo que tan vasto programa se encuentra hoy en plena realización. Ya en el presupuesto de 1890 se consignaban 250 millones de francos para ello. Para ese año el número de barcos en servicio y en construcción era el siguiente: un aviso, un barco escuela, 6 cañoneros, etc. En estos artículos se daban con todo detalle unas informaciones muy precisas de cómo Norteamérica se estaba armando en aquella parte que desde hacía ya años habían predicho para apoderarse de las dos grandes plataformas que Norteamérica perseguía, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Y en el momento en que se cortaran las vías de comunicación marítima, España dejaba de tener ni la más mínima vigencia sobre Cuba y Filipinas. Por otra parte, además de estos avisos continuados de los que nadie hizo caso, ni el ejército, ni la marina, ni los gobiernos, en las revistas profesionales se recordaron los errores cometidos, me refiero a las publicadas entre el 95 y el 98, los errores cometidos en la guerra del 68-78. Por ejemplo, es una cita larguísima, no voy a leer más que tres líneas. El general de brigada García Navarro decía que había columnas y brigadas en que el soldado no llevaba sobre sí la menor ración. La impedimenta se hacía inmensa y los oficiales y sargentos marchaban a caballo y operaban con tiendas, maletas, facturas y provistos de todo, no careciendo de nada. En otras se prohibía algo de este exceso y en absoluto de otras. Había cuerpos que llevaban aumento de rancho y a otros les era imposible. Soldados con 50 cartuchos, otros con 100 y reservan acémilas. No había dos batallones en una brigada con el mismo vestuario, etc. Es decir, que el resultado de la guerra del 68-78 pues se entiende bastante bien cuando se lee este larguísimo artículo. Lo mismo cabe decir de las enfermedades, que fue la mayor causa de las muertes que hubo en el ejército español, lo mismo en Cuba que en Filipinas. Y para terminar, de los dos diarios militares de información general, el Ejército Español y la Correspondencia Militar, que se fusionaron en 1928, no hubo sustanciales diferencias entre uno y otro y en el tratamiento de las cuestiones de guerra. Si acaso el ejército español fue algo más comedido en la terminología y el empleo del lenguaje, pero nunca llegaron incluso los periódicos militares de información general al patrioterismo de la prensa civil. El ejército ofreció muchos espacios desde enero del 98 a plantear el problema de la defensa de Canarias ante la posible ocupación de Estados Unidos. La correspondencia militar mantuvo una estrecha vigilancia a los Estados Unidos, como diciendo desde el primer momento que era el auténtico enemigo a batir, y criticó los mensajes y manifestaciones del presidente McKinley. Y termino con lo que fue ya el 98. Los periódicos militares no usaron la sal gorda ni un patrioterismo cuando la derrota de Santiago, incluso también anteriormente con la derrota de Cavite. La derrota, por ejemplo, la derrota naval en Santiago de Cuba, que fue el principio del fin, la saludó con un editorial titulado Desdichas gloriosas, para manejar todo el lenguaje pretendidamente patriótico, era un momento de comprenderlo para los que dieron su vida por la patria. Y como no quería darse por vencido ni convencerse de que la derrota era total, todavía acudió a ese espíritu bélico para decir que el ejército es lo único que queda. Aún quería alentar una debilísima esperanza de seguir guerreando para conseguir una victoria inalcanzable.
Muchas gracias.